Ya ha entrado en el estudio María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Academiere Macu, nuestra psicóloga. Macu, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy vamos a hablar de cómo dejar un vicio. Fumar, morderse las uñas, tirarse el pelo, los tics, son algunos de los vicios, por llamarlo de alguna forma, más comunes que tenemos. Igual que sucede en la época de Navidades con el Año Nuevo, cuando termina el verano, y aunque todavía no estamos oficialmente terminando el verano, pero sí va avanzando el mes de agosto, nos proponemos dejar aquello de que no nos hace muy bien. Por eso queremos adelantarnos un poco al final del verano para que no nos pille a contrapié. Lógicamente no hay trucos de magia para dejar estos vicios si nadie acaba con un vicio, si realmente no está dispuesto, no está convencido y tiene ganas de hacerlo. Pero existen algunas técnicas que, llevadas a cabo de forma correcta, no Macu, pueden ayudarnos.
Eso es. Entendamos vicio como toda aquella conducta que se hace de forma repetitiva, que se hace además durante un determinado tiempo, que además tenga una cierta intensidad. No es lo mismo fumarse un cigarro al día que fumarse dos cajetillas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. La persona tiene que estar dispuesta a querer quitar esa mala costumbre o esa conducta que uno tiene. Pues por la razón que sea, bien porque sea dañina para la salud, bien porque esa persona no está a gusto, bien por la razón que sea, ¿no? Pero lógicamente aquí, pues como decías, no hay recetas mágicas, sino se pone un poco de voluntad para ello, ¿no? Y es verdad que, ahora en el mes de agosto, igual que en otras épocas del año, como bien decías, nos planteamos un poco esto, ¿no? De dejarlo, como la operación bikini o todo este tipo de incorporar nuevas conductas saludables o quitarnos aquellas que no lo son tanto, ¿no? Podemos llamarle vicio hasta pues los kilos de más o cualquier otro tipo de cosa que uno se propone hacer y que luego pues a veces cae un poco en el olvido, ¿no?
Bueno, vamos a ver, para empezar, como son tan distintos los vicios, me imagino que para cada uno de ellos habrá técnicas distintas, pero sí habrá comunes denominadores, ¿no?
Sí, de hecho, lo primero que hay que hacer, aparte de como decíamos, como no hay recetas mágicas, lo primero que hay que tener en cuenta es la paciencia. Hay que tener muchísima paciencia para dejar algo que sobre todo lleva mucho tiempo haciéndose, ¿no?
La
gente que no tiene paciencia pues va a tener que primero trabajarse la paciencia y luego ya dejar de fumar si eso, ¿no? Porque es verdad que hay gente que lo deja con relativa facilidad. Y de repente a la noche a la mañana pues ya deja de hacer aquello que hacía, pero es más raro, ¿no? O sea, desde luego, para evitar que esto luego al cabo del tiempo pues vuelva a resurgir, hay que tenerse paciencia, y digo paciencia porque lo primero que hay que hacer para poder quitarse un vicio es conocer los antecedentes de este. Uh-huh. Y esto quiere decir pues conocer exactamente en qué momentos esto aparece, por qué aparece, ante qué situaciones aparece, por qué, todo ese tipo de antecedentes que nos llevan a hacer este tipo de cosas, ¿no? Cuando yo tengo toda la información de por qué lo hago, pues es más fácil meter ahí en medio pues otro tipo de comportamientos, otro tipo de cosas que pues desvíen la atención a eso que yo iba a hacer, pues para hacer otra cosa, ¿no?
¿Cómo nos enganchamos a este tipo de vicios? ¿Por qué nos enganchamos? ¿Por qué es tan fácil, o no sé si es tan fácil, caer en vicios?
No podríamos decir que exista una persona que vaya a caer más que otra, porque al final todo el mundo, quien más y quien menos, tiene sus vicios, ¿no? Y entendemos vicios, pues eso, hay quien le da por fumar y hay quien le da por los helados de fresa. Uh-huh. O sea, todo el mundo tenemos una predisposición hacia algo que nos gusta o hacia algo que muchas veces, o de hecho la gran mayoría de los casos, todo este tipo de comportamientos lo que los mueven o por la manera, la razón por la cual los mantenemos es ni más ni menos que por sustituir, pues digámoslo así, un vacío, un comportamiento, una ansiedad, un lo que sea, ¿no? Entonces, ante una determinada emoción que a mí me perturba, que me hace sentir mal, que me incomoda, normalmente suele ser el tema de los nervios, la ansiedad, todo este tipo de cosas, bueno, pues yo lo sustituyo por un comportamiento pues repetitivo que me mantiene con la atención puesta en otra cosa. Entonces, de alguna manera, ¿por qué nos enganchamos? Bueno, pues cuanto más ansiosa sea una personalidad, más bien de tipo rasgo, no de estado, porque hay que diferenciar entre una ansiedad y otra. La ansiedad rasgo es aquella que tiene que ver con la personalidad, con cómo es cada sujeto. Y la personalidad, por otro lado, estado, pues es esa ansiedad que todo el mundo hemos tenido ante determinadas situaciones, ¿no? Entonces, si tenemos una persona con un alto rasgo ansioso, por ejemplo, uh-huh. y de repente le ponemos en una situación que conlleva más estrés, pues será más probable que pues tienda a hacer ciertos comportamientos. Pues una persona pues será fumar, otra persona pues será mover las piernas de forma compulsiva, etcétera, ¿no? Hay muchísimos comportamientos, ¿no? ¿Por qué lo mantenemos? Pues precisamente porque esto nos calma, nos genera esa otra emoción que es un poco pues contraria a la que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo tengo ansiedad, hago una cosa para que eso me rebaje. Si yo tengo miedo, pues bueno, hay gente que pues también tiene ciertas conductas pues destinadas a quitar ese miedo, ¿no? Entonces, al crear una respuesta incompatible a esa emoción, pues como la ansiedad, pues claro, pues es normal que ese vicio o esa cosa que yo estoy haciendo pues perdure durante más tiempo, precisamente porque consigue, pues logra ese efecto, ¿no? Que yo estoy buscando.
¿Son adicciones?
¿Son adicciones? Sí, bueno, dependiendo de cómo utilicemos la palabra adicción, ¿no? Porque la adicción nos suena como una cosa muy, muy, muy grave o muy importante o algo así. Lógicamente no podemos comparar, por ejemplo, y ni podemos aplicar las mismas técnicas, por ejemplo, a un tema de alcohol, por ejemplo, uh-huh. Que a un dejar de fumar o a un dejar de morderse las uñas, porque lógicamente no tienen la misma importancia. Tenemos que tener en cuenta que todas las adicciones, y sí que es verdad que tienen un componente adictivo, todas las adicciones, o casi todas, tienen un componente, digámoslo así, físico. Y entendamos físico, por ejemplo, bueno, hablamos del tema del tabaco, pues sí que es verdad que tiene ese tema que genera la nicotina. Pero aún así, por ejemplo, morderse las uñas, que no hay nada en el cuerpo, no hay nada en las uñas que te genere sí. una cosa ahí física. Pero sí que es cierto que segregamos ciertas sustancias a nivel cerebral que nos invitan a seguir haciéndolo, ¿no? Pero más allá de eso, todas las adicciones, todos los vicios, todos esos comportamientos repetitivos que hacemos tienen un componente que es el que verdaderamente nos importa y es con el que hay que trabajar, que es con el componente o el famoso llamado mono psicológico. Ese componente que tiene más que ver precisamente pues con tener que romper la asociación entre un momento y una conducta, por ejemplo, ¿no? Pues eso de, pues, por ejemplo, a los fumadores no hay que trabajar mucho en la relación entre trabajar y fumarme un cigarro o salir y esto, ¿no? O sea, determinadas cosas que es realmente que es con lo que hace que ese vicio o ese comportamiento pues perdure mucho más, ¿no? Y al final es casi lo más complicado y cuanto más tiempo pase, lógicamente, pues más difícil es de quitarlo, ¿no?
Oye, ¿qué es lo que hace que algunas personas caigan y otras no? ¿Unas caigan más fácilmente o en más vicios y otras no?
Pues depende, en parte, con lo que decíamos del tema de las personalidades más ansiosas o más digamos, pues más impulsivas, más emocionales. Aunque ya digo que todo el mundo tenemos quien más y quien menos un vicio determinado u otro. Pero sí que, bueno, una personalidad, pues como decíamos, más impulsiva, más nerviosa, más quizás asustadiza incluso, ¿no? En algunas situaciones, uh-huh. o más insegura quizás también pues, en situaciones sociales, situaciones pues que implican un cierto juicio, una persona que quizás pues te puede evaluar o situaciones de este tipo, unido además a cierto pues componente, pues en un momento dado pues que haya más estrés, que sea un momento más difícil, más complicado en términos generales, pues eso puede hacer que una determinada persona pues te tire para un tipo de vicio o no lo haga, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que no considero yo que exista una persona que no tenga ningún vicio de ningún tipo.
O sea, que no se puede tampoco hablar de una carga genética especial entre los que tienen muchos vicios o pocos vicios.
No, o sea, sí que es verdad que, bueno, las investigaciones nos dicen que por ejemplo, el tema de la ansiedad, sí que es cierto que no es que haya un gen de la ansiedad, pero que padres pues más nerviosos, más histéricos incluso, uh-huh. Pues suelen generar también este tipo de estados de ánimo en sus hijos, que bueno, lo normal es que luego, pues en el futuro, pues sigan siendo personas más ansiosas o más nerviosas en general, ¿no? No sin componentes de ansiedad graves, ¿no? Pero lo que decíamos, no todo el mundo tiene esa ansiedad de tipo rasgo más elevada. Entonces, cuando existe esa ansiedad de rasgo más elevada, o sea, la personalidad está implícita a esa ansiedad, pues sí que es verdad que hay más probabilidades de caer en comportamientos de este tipo, pues porque la persona lo único que quiere es bajar esa ansiedad o bajar ese estado de ánimo que tiene en ese momento concreto, ¿no?
Oye, y ¿se puede hablar de que existen diferentes técnicas que nos pueden ayudar a dejar estos comportamientos?
Sí, de hecho las hay. Hay millones y cada vez más. Ahora de hecho se ha puesto muy de moda el tema de la hipnosis, por ejemplo, para dejar ciertos comportamientos, ciertos vicios. Lógicamente, pues están también personas que lo logran pues con libros de autoayuda, personas que lo logran pues simplemente pues mañana lo dejo y punto y se acabó. Uh-huh. Entonces, cada uno tiene que ver un poco exactamente pues qué es lo mejor o qué es lo que mejor le funciona, ¿no? Hay gente que bueno, dice, yo es que lo he probado todo y no me funciona nada. Yo, sinceramente, creo que no es que uno pruebe y que no funcione nada, sino que uno quizás no está en el momento, no está precisamente todo lo preparado o no quiere realmente dejarlo. Verdaderamente, para esto hay que querer, si no tiene que uno estar concienciado para ello, si no, pues no vale para nada, o uno lo puede dejar pero volverlo dentro de un año o dentro de X meses, ¿no? Entonces hay que estar bien concienciado. Pero aparte de esto, bueno, pues elegir un poco pues qué es lo que a mí me puede ayudar más, ¿no? Y sin embargo, yo siempre he pensado que para todo este tipo de cosas, para que una determinada técnica también te funcione, independientemente de la que uno elija, uno tiene, lo que decíamos, tiene que conocerse muchísimo y tiene que saber por qué hace las cosas o ante qué situaciones hace las cosas, ¿no? Uh-huh. Porque lo que decíamos, ¿no? No es lo mismo fumar ante una situación social que fumar ante una situación de mucho estrés. Entonces, dependiendo de una cosa u otra, pues quizás a una persona le funciona mejor una determinada cosa u otra, y además que lo que se haga pues perdurará mucho más en el tiempo, ¿no?
¿Pueden llegar a obsesionarnos de tal forma que, entre comillas, perdamos un poco el oremus y nos obsesionemos en que no podemos seguir con ese determinado comportamiento que no nos está haciendo bien?
Claro, ahí es donde viene el siguiente problema, y es un poco como todo lo que yo hago en esta vida, ¿no? Si yo, bueno, yo cuando yo tengo un determinado comportamiento, yo tengo lo que sea, quizás pues lo tengo por alguna razón. Normalmente, bueno, pues hay quienes pues lo hacen pues porque simplemente porque sí, porque les gusta. Hay gente que yo algún caso conozco de persona que le pregunta, ¿tú por qué fumas? Porque me gusta. Y pues quizás otras personas pues que lo hacen por ansiedad, por estas cosas que veníamos diciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es verdad que lo peor que nosotros podemos hacer es, encima, además, sumar, además de que yo ya de por sí ya me estresa bastante porque es algo que yo no quiero hacer, es un vicio que yo me quiero quitar, si encima además estoy constantemente recordándome que no lo estoy haciendo bien. Entonces, de alguna manera, es como si tú estás trabajando en tu oficina y estás intentando hacer una cosa que no sabes hacer y que lo estás intentando porque quieres hacerlo, y tienes a tu jefe detrás diciéndote, lo haces mal, lo haces mal, lo haces mal, lo haces mal. Entonces, de alguna manera, funcionar con toda esa presión es la única. O sea, no hay manera de pensar bien con la cabeza lo que yo quiero y cómo llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, uno tiene que estar todo lo despejado posible y no ponerse encima, añadirse más piedras al tejado, ¿no?
Me imagino que habrá gente que llevará muy bien tener determinados vicios durante la vida y no le preocupará nada, y habrá quien, o porque uno se dé cuenta que le está haciendo mal y se siente mal en la vida, o porque se lo están reprochando continuamente, ponga manos a la obra. ¿Es importante el entorno de uno a la hora de tratar de quitarse de este vicio o de darse cuenta de que está metido en un vicio?
Eso es, sí, claro. De hecho, aquí pues la familia o los amigos puede ser un gran apoyo o el peor de los apoyos, ¿no? Pues lo que decíamos, si además a la persona se siente mal porque es algo que se quiere quitar y está haciendo lo que puede y no lo consigue, y lo que sea, y encima además, aparte de lo que él mismo se dice o ella misma se dice, ¿no?, de que no lo consigo, encima tal, es que esto no puede ser, y además encima tiene esa presión familiar o de amigos o de lo que sea, pues mucho más difícil se hace el poder dejarlo, ¿no? Entonces, lógicamente sí, una de las mejores formas, de hecho, ante cosas, por ejemplo, los tics, o ese tipo de, por ejemplo, gente que mueve mucho las piernas, o determinados comportamientos que son menos conscientes que el fumar, por ejemplo, sí que es verdad que una de las cosas que se hacen es poner atención a lo que yo estoy haciendo para parar y para poder parar ese comportamiento, ¿no? Entonces, si bueno, yo tengo un amigo que de vez en cuando me dice, oye, has hecho esto, o sea, has hecho este tic, o pone un poco de conciencia a lo que estás haciendo, pues lógicamente siempre ayuda, ¿no? Aún así, bueno, lo que decimos, aparte de la propia conciencia de por qué, o sea, de por qué hago las cosas, cuándo las hago, ante qué situaciones, siempre hay que hacerse unos registros estupendos de diariamente de, pues, en qué momento yo me he mordido las uñas, y qué estaba haciendo, y qué, con quién estaba, y qué he pensado, y todo ese tipo de análisis, que parece un rollo, y entiendo que es un rollo, pero
o sea,
hay que hacerlo.
Trabajo.
Es un trabajo sí. Tremendo, y es una preparación previa. Por sí, el mes antes de yo decidir cuándo voy a dejar el vicio, voy a ponerme a pensar a ver qué es lo que estoy haciendo, cuándo lo hago y ante qué circunstancias lo hago. Uh-huh. Y a partir de ahí, aparte de generar una buena lista de situaciones o de conductas alternativas para esa para eso que yo estoy haciendo, pues bien sea hacer sudokus o cualquier cosa que uno le pueda servir que sea incompatible, ¿no? Siempre y cuando yo me dé cuenta de cuándo lo hago, y además siempre a modo de prevención. O sea, si yo sé que yo me pongo nerviosa cuando, por ejemplo, voy a ir a trabajar, pues lógicamente ya voy a ir poniendo cosas que me faciliten un poco el camino, ¿no? Y lo que decíamos, luego pues cada uno se encuentra su propia técnica de relajación. Hay quien le va bien respirar, hay quien le va bien hacer yoga, hay quien le va bien darse paseos. Bueno, aquí cada uno tiene su técnica que tiene que encontrar, ¿no?
Pues hasta aquí los vicios. Vicios que, bueno, pues si realmente nos molestan, si estamos un poco hartos de tenerlos, que a veces son, pues eso, cosas poco nocivas, ¿no? Como pueden ser, como decías, morderse las uñas o... Yo conozco una amiga que, desde que la conozco, siempre está metiéndose el dedo en el pelo y haciéndose como tirabuzones continuamente según está escribiendo o trabajando. Que, bueno, son tics o vicios menores hasta cosas más peligrosas, como pueden ser cosas que van contra la salud, como es el mismo tabaco de forma compulsiva. Lo hemos hablado con María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadinieri, nuestra psicóloga Macu, que nos atiende aquí todas las semanas. Macu, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.